última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora la actualidad del día deja varias claves que tienes que conocer. Primera, estamos muy pendientes de la estación de Chamartín de Madrid, donde se están registrando aglomeraciones. Una incidencia técnica en un tren que conectaba Villarrubia y Valdemoro ha provocado retrasos incluso en trenes de alta velocidad. Al parecer, el pantógrafo se ha roto. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es la parte del tren que toma la energía de la catenaria. Los trabajadores de la estación intentan ordenar el caos como buenamente pueden. Hay trenes retrasados, trenes de alta velocidad que conectan Madrid y la Comunidad Valenciana o Murcia. Nos vamos hasta allí. Allí está Álvaro Lorenzo, que es un compañero de deportes y al que le ha pillado el colapso cuando iba a coger uno de esos trenes. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Oye, ¿cuál es la situación ahora mismo? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Chamartín?
Pues de caos total, porque todos los trenes están saliendo con retraso. Por ejemplo, nosotros teníamos que coger un tren a las 7:18, un AVE hasta Vigo, y todavía no hemos salido, o sea, casi camino a las 2 horas de retraso. Prácticamente la totalidad de los trenes están retrasados, la gente aquí esperando después de pasar el control, con poca información. De hecho, se está informando por parte de los trabajadores de Renfe con megáfono en mano, ni siquiera por la megafonía oficial de la estación. Vamos, que esto es un caos absoluto y parece que va para largo. Hay trenes que han salido incluso con 4 horas de retraso, entre aplausos ya un poco de cachondeo de la gente, pero así están las cosas y no parece que vaya a mejorar por ahora la situación.
¿Han empezado ya a salir algunos trenes?
Sí, han empezado a salir. Por ejemplo, uno que tenía que salir a las 4 rumbo a Alicante salió sobre las 8 con celebración por parte de los pasajeros que ya estaban hartos de esperar, y poco a poco van saliendo. Pero, por ejemplo, nosotros no tenemos ni siquiera vía asignada y ya van 2 horas prácticamente desde que teníamos que salir.
¿Y en las pantallas de Chamartín hay alguna información al respecto?
Nada, lo único que pone es que los trenes están demorados, ni siquiera sabíamos el motivo, nos hemos enterado pues leyendo los medios de comunicación. Solo ponen demorado, que por incidencias ajenas a Renfe hay graves retrasos en los trenes de alta velocidad, y poca más información dan, solo que mires las pantallas, que escuches los mensajes y que te armes de paciencia.
Supongo que hay mucha gente que está esperando ese tren para empezar sus vacaciones, ¿no? ¿Qué dicen?
Sí, bueno, hay bastante desesperación en la gente, obviamente, porque no entienden nada, no saben qué está pasando, ven que van a llegar muy tarde a sus destinos, porque ya son las 9 de la noche y son viajes en bastantes casos de larga distancia. Bueno, en nuestro caso no teníamos mucha prisa por llegar, por suerte, pero nos vamos a plantar en Vigo, en Galicia, pues de madrugada.
Estábamos hablando que había problemas con esos AVEs que conectaban Madrid con la Comunidad Valenciana o con Murcia, y también con algunos del norte, como es tu caso.
Sí, sí, parece que al final están afectados todos. Decían los que vienen de Levante y los que van de Levante hacia el norte, pues al final prácticamente estoy viendo trenes demorados a Valladolid, a Vigo, a Alicante, a Ourense, así que a Valencia, a todas partes de España ahora mismo.
Y claro, no hay ninguna explicación, la gente intenta pasar, se van colocando y ver qué pasa con su,
sí,
con su tren.
Nos han dicho que pasemos el control de seguridad a todos, con lo cual eso provoca más aglomeraciones, más gente en tropel, y aquí hemos pasado el control, pero seguimos sin saber nada, la gente sigue sin información y a esperar.
Pues Álvaro Lorenzo, compañero de deportes, al que le ha pillado este colapso cuando iba a coger uno de esos trenes. Muchísimas gracias por contarnos lo que está pasando ahora mismo en directo en la estación de Chamartín.
Nada, a vosotros.
Pues vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre allí en esa estación, porque se avecina una noche larga para las personas que están esperando esos trenes. Segunda clave, el gobierno sigue criticando la citación del juez Peinado a Pedro Sánchez por el caso de su mujer, de Begoña Gómez. Ya sabes que tendrá que declarar el 30 de julio. Y lo que se investiga son los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de su mujer. El último en hablar ha sido el ministro Félix Bolaños. Y no se corta a la hora de hablar del juez Juan Carlos Peinado.
Lo que parece es, y es una persecución absolutamente despiadada contra el presidente del gobierno y contra su familia. Esa persecución se inicia con organizaciones ultraderechistas, Vox y otras marcas blancas del Partido Popular, presentando denuncias falsas, pidiendo pruebas que no pretenden esclarecer nada, porque no hay nada que esclarecer, y acto seguido el señor Feijóo y el Partido Popular hacen una utilización política de esa persecución.
Tercera clave, detenido un hombre en Málaga por violar a una joven extranjera en el portal de su casa. Ocurrió hace unos días cuando la muchacha regresaba a su domicilio. Ella intentó impedirlo, pero el individuo la inmovilizó. El agresor tiene unos 30 años y cuenta con antecedentes policiales. Y cuarta clave, un tiroteo en una residencia de ancianos de Croacia deja al menos 6 muertos, entre ellos la madre del agresor. Se trata de un exmilitar con antecedentes penales por comportamiento violento que ha sido detenido en un café cuando intentaba huir.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Quedan casi 4 meses por delante, pero la carrera presidencial en Estados Unidos está siendo de todo menos tranquila. Desde hace semanas, las voces críticas que pedían un paso al lado de Joe Biden han ido creciendo, incluso dentro de su propio partido. Pero el presidente se resistía a abandonar la candidatura demócrata. Sin embargo, este domingo todo ha cambiado. Biden ha anunciado que se retira y ha dado un nuevo impulso a la campaña electoral, de por sí ya convulsa en estos últimos días también por el intento de asesinato contra Donald Trump. El anuncio del presidente de Estados Unidos abre un escenario bastante incierto para el país, ya que nunca un candidato se había retirado en plena campaña. Aunque, si te digo la verdad, esto era una cuestión que se venía a venir desde hace tiempo, sobre todo por las dudas en torno a su estado de salud y su capacidad para seguir al frente de la Casa Blanca. Además, por si faltaba algo, el Hollywood demócrata Nancy Pelosi o el expresidente Obama ya alzaron la voz con el objetivo de buscar otro candidato. Ahora mismo, lo más probable es que ese candidato sea Kamala Harris. Y es que los lapsus y las confusiones del todavía presidente se habían convertido en una constante. La última, hace pocos días, durante la clausura de la cumbre de la OTAN en Washington. Le cedió la palabra al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pero le llamó Putin.
And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. President Putin. You can beat President Putin. President Zelensky.
Biden se justificaba diciendo que tenía a Putin en la cabeza porque es a quien debe vencer, y salía del entuerto como podía. Pocos después, las palabras le jugaban otra mala pasada y confundía a Donald Trump con su vicepresidenta.
I wouldn't have picked Vice President Trump to be vice president, but I think she was not qualified to be president.
Dos lapsus bastante sonados que acrecentaron y mucho las dudas sobre si estaba en condiciones de ser candidato para revalidar su mandato. Pero el problema viene de lejos. En muchos de sus actos públicos ha quedado patente que su estado físico y mental no es el mejor. Sus titubeos hace un mes en el debate preelectoral con Donald Trump lo dejaron en evidencia.
Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID.
Este debate fue el que encendió todas las alarmas y entre las filas demócratas empezó a preocupar realmente que Biden no pudiera hacerle frente a Trump. Aún así, la Casa Blanca trató de justificar que la inquietante intervención del presidente se debía a la falta de descanso y a que estaba resfriado.
Lo que puedo decirles es que tuvo un resfriado y pasó una mala noche. No vería esto como un episodio, lo vería como lo que es y lo que queremos que es, que fue una mala noche. Y encima estaba resfriado. Esa es la realidad de la situación. Es la realidad de lo que pasó esa noche.
Finalmente Biden se ha tenido que rendir a la evidencia. A principios de julio, el presidente de los Estados Unidos había asegurado que solo tiraría la toalla si una razón médica importante se lo impidiera. Pero finalmente ha cedido a las presiones que no le veían como la mejor opción para las elecciones de noviembre. Su decisión la ha anunciado a través de un comunicado publicado en la tarde de ayer en sus redes sociales. ¿Qué dice en esa carta? Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues Joe Biden explica que ser presidente del país ha sido el mayor honor de su vida y que, a pesar de que su intención sigue siendo buscar la reelección, considera que debe abandonar la carrera presidencial y concentrarse en sus labores como presidente hasta el final de mandato. Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para haberme reelegido, ha apuntado, agradeciendo a la vicepresidenta Kamala Harris ser una socia extraordinaria en todo este trabajo, dice. Además, Biden destaca en su comunicado que en los últimos 3 años y medio se han logrado grandes avances como nación. Sé que nada de esto se habría podido hacer sin vosotros, el pueblo estadounidense. Juntos superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo, señala Joe Biden, que ha adelantado también que se dirigirá a la nación esta misma semana para dar más detalles sobre su decisión.
Todavía no sabemos cuándo lo hará. Joe Biden recuerda en esta carta algunos de sus hitos que han marcado su mandato. El demócrata llegó a la Casa Blanca en enero del 21, después de unas polémicas elecciones, un enfrentamiento con Donald Trump y el posterior asalto al Capitolio, protagonizado por los votantes más radicales del Partido Republicano. José Antonio Gulpegui es catedrático de Estudios Norteamericanos y director del Instituto Franklin en la Universidad de Alcalá.
Yo creo que Biden ha sido uno de los presidentes más maltratados en la historia presidencial norteamericana. Ha tenido una presidencia terriblemente compleja, porque el resto de presidentes debían enfrentarse, por lo general, a problemas allende sus fronteras.
Aún así, Biden se comprometió a deshacer muchas de las políticas que había establecido su antecesor, pero en muchos casos no ha sido suficiente. Belén Collado, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. En materia de inmigración, por ejemplo, la administración Biden no ha conseguido dejar atrás muchas de las políticas restrictivas que había dejado Trump en cuanto a las fronteras. De hecho, en junio Biden firmó una norma que limita el número de solicitudes de asilo y permite realizar deportaciones inmediatas si no se cumplen unos estrictos requisitos. Una medida que para muchos no dista suficiente de la posición republicana en este asunto. Su gobierno también ha tenido que hacer frente a la inflación que dejó la pandemia y a la crisis energética que estalló con la guerra en Ucrania. Aunque ahora puede decirse que la economía estadounidense vive un momento de estabilidad, Biden se marcha sin llegar al objetivo del 2% de inflación. El otro conflicto, el de Gaza, le ha pasado también factura al demócrata. Tardó en condenar los ataques del ejército de Netanyahu y la relación con su homólogo israelí se ha visto afectada, especialmente tras la decisión de invadir Rafah. Biden ha tenido que lidiar, además, con las multitudinarias protestas pro-palestinas que tomaron campus universitarios a lo largo de todo el país.
No ha estado mal como mandato lo que le ha tocado a Joe Biden. De momento se va a mantener en el despacho Oval hasta el próximo mes de enero, cuando el próximo presidente tome posesión de su cargo, pero antes los demócratas tendrán que elegir quién se va a ver las caras con Donald Trump el próximo 5 de noviembre. Cosme Ojeda es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Cosme? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, tenemos muchas dudas porque estamos ante algo inédito. Esto sí que es la primera vez que ocurre. De entrada, ¿cómo se elige ahora al candidato demócrata? ¿Cuál es el proceso? Porque Biden, en teoría, iba a ser confirmado en esta convención demócrata de agosto, pero al no estar, ¿se hace una nueva elección? ¿Qué pasa?
Bueno, los votantes le habían dado un número de delegados al presidente Biden para ser candidato. Entonces, esos delegados, digamos que los tiene a su favor y él podría reorientar, que es lo que hizo ayer en el segundo mensaje en Twitter, porque el primero felicitó a la vicepresidenta, pero no la apoyó explícitamente, cosa que clarificó en un segundo tuit. Pero sin embargo, y cosa que también han hecho los Clinton, pero sin embargo Barack Obama no lo ha hecho. Entonces, lo más probable en este proceso, ha habido muchísimas presiones y lo primero que hay que decir, que a veces lo olvidamos, es que las instituciones han funcionado. O sea, los ciudadanos han protestado, los medios de comunicación, los de referencia de toda la vida, el Washington Post, el Wall Street Journal, el New York Times, todos muy prodemócratas, han dicho que el presidente no podía seguir. Han hecho su trabajo, han dicho que se dormía las reuniones de la Casa Blanca, o sea, la buena prensa y la nueva prensa de los medios digitales, que a veces criticamos aquí en España como Político, también han hecho ese trabajo. Les ha costado más al establishment, o sea, decidir que efectivamente esto era así. Los próximos pasos, pues va a ser una convención abierta. O sea, aunque tiene, o Biden ha querido coronar, como ha dicho la revista Atlántica, a Kamala Harris, no está tan claro que eso vaya a ser el resultado. Hay otros gobernadores, hay algún senador que tendrían posibilidades. Todos nos hemos sorprendido con la elección del vicepresidente republicano y quizá tengamos sorpresas antes de la convención.
¿Apuestas por una sorpresa?
Dudo, o sea, antes veía muy claro, o sea, Kamala Harris ha recogido en solo 7 horas 50 millones de donaciones. Los otros candidatos, exceptuando un gobernador de Illinois que es multimillonario, tendrían dificultades para reunir fondos. Y hoy en día la política es fondos. Pero sí cabe la posibilidad, y luego candidatos que estaban muy muy colocados, como el gobernador de California, tiene demasiados, como tiene Kamala Harris, o quizá es que no es la mejor opción porque quizá tiene algunos esqueletos en el armario, tanto el gobernador californiano como la vicepresidenta Harris.
Y esta elección de esas primarias en la propia convención, claro, ¿cómo se hace? Porque primero Bueno, tendrá que salir quien quiere optar a ello.
Sí, o sea, ahora están los movimientos. De hecho, es muy, muy, muy significativo lo que ha pasado entre los Clinton y Obama. O sea, Obama tiene mucho poder, Obama ganaba elecciones. Obama, por ejemplo, el Partido Republicano ha creado una cosa que se llama la Fuerza 47 para apoyar a Trump, y están literalmente copiando los métodos que utilizó Obama para ganar el apoyo, porque Obama la primera vez no llegó en la convención de Boston y logró ser presidente por un movimiento inteligentísimo de redes sociales y apoyos y donantes. Entonces, quizá estas semanas, porque hay tiempo todavía hasta la convención, y entonces ahora se está moviendo mucha gente en distintas direcciones. Yo, aunque en principio lo más lógico sería la vicepresidenta y un gobernador como vicepresidente de estos estados de lo que se llama el cinturón del óxido, de esa Pensilvania y Illinois,
que de los que dan la presidencia,
que es donde se va a decidir las elecciones, porque son los estados indecisos. Entonces veremos qué pasa, pero puede haber sorpresas, y de hecho el Partido Demócrata se ha movido inteligente, o sea, han esperado a que acabase la convención para lanzar la bomba de ayer, y quizá la forma de recuperar el voto tenga que ver con pasos que se van a dar en las próximas semanas antes de la convención.
Y sea la vicepresidenta u otro candidato, ¿tiene opciones de ganar a Trump las elecciones? Es decir, con una campaña tan convulsa, con la figura de Biden tan deteriorada como ha quedado después de todo lo que ha pasado, con menos de 3 meses para preparar el asalto a la Casa Blanca, ¿hay opciones?
Sí, sí, porque el Partido Demócrata es una maquinaria bastante mejor engrasada que el Partido Republicano. Esto que contaba de la llamada Fuerza 47 que han montado voluntarios para Trump en estados indecisos está siendo medianamente efectivo, pero en la maquinaria del Partido Demócrata es potentísima y se mueve con recursos y claro, no es lo mismo estar en la Casa Blanca que estar en la oposición. Uh-huh. O sea que sí, sí tenían posibilidades. Después de que Trump fuese condenado por los tribunales en Nueva York, hay una corriente de fondo de muchos ciudadanos, o sea, entre el porcentaje de la población americana, el 40% está totalmente desencantada, no participa, no le gustaba a ninguno de los candidatos, a uno de cada cuatro americanos no le gustaba nada Biden y no le gustaba nada Trump. Entonces, del 15% restante de indecisos, ahí hay unas corrientes, o sea, Kamala Harris tenía mucho apoyo de las mujeres negras americanas o de las afroamericanas, que es un grupo muy grande de la población. Pero para movilizar a hispanos, para movilizar a gente de afroamericana, etcétera, el Partido Demócrata tiene muchas capacidades y muchas posibilidades todavía.
O sea, entiendo que las elecciones están abiertas, que no está todo el pescado vendido.
Sí, y más ahora con esta sorpresa.
Pues Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias por explicarnos el proceso que se abre ahora, que es un proceso inédito, sí, y que ha quedado perfectamente claro.
Pero que era el proceso habitual hasta los años 70. O sea, que esto de ir a la convención, recabar apoyo y tal, o sea, que volvemos a la vieja política. Biden, se ha publicado un libro que se llama El último político. Quizá, o sea, Obama fue el antipolítico en el buen sentido y Trump es el antipolítico, yo diría que en el mal sentido, pero volver a la vieja política quizás es lo que tengamos que hacer vayamos a ver en Estados Unidos.
Pues me quedo con ese apunte, Cosme. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Joe Biden ha designado sucesora, su vicepresidenta. Esta misma tarde la escuchábamos por primera vez.
Son cualidades que he visto todos los días en nuestro presidente. Su honestidad, su integridad, su compromiso con su familia y la fe, su gran corazón y el enorme amor a su país.
David Alandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
La primera pregunta que te hago es, ¿quién es Kamala Harris? Porque lleva 4 años de vicepresidenta, pero prácticamente no la conocemos, ¿no?
La llamábamos entre la prensa que cubrimos la Casa Blanca la desaparecida, porque era muy difícil verla. También tengo que decirte ahí, Rubén, que desde el primer minuto Biden le encargó una tarea imposible. Nada más llegó, le dijo, arregla el problema de la frontera. Tardó bastante en ir a la frontera, fue antes a unos países centroamericanos para intentar solucionar el problema migratorio, pero te voy a dar un dato, que es el que los republicanos ya están preparando en realidad. Se ha doblado el número de entradas de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos desde México. En el año fiscal 2023 fueron más de 3 millones. Y esto es algo que le va a pesar mucho a Kamala Harris, que ha sido 4 años vicepresidenta, antes senadora y antes fiscal general en California.
¿Cuál es el ambiente en la Casa Blanca y entre los demócratas? Porque hace una semana estaban muy preocupados con Biden al frente. ¿Ha cambiado ahora eso al conocer sí. que Biden se aparta?
Mira, te voy a poner un ejemplo, Rubén. Yo estuve el viernes en la Casa Blanca y aquello parecía un palacio fantasma. O sea, las luces apagadas en la residencia, la sala de prensa vacía, los pasillos pues fantasmagóricos, y ese marine que está ahí a la puerta del ala oeste cuando está el presidente trabajando. Pues claro, no estaba, porque el presidente estaba en Delaware, aislado con COVID. Hoy me he acercado esta mañana y podías ver a la gente, pero con una sonrisa de oreja a oreja, como si se hubieran quitado un peso enorme de encima. Es decir, hay una euforia apenas contenida porque sabían que con Biden iban al desastre. Y ahora lo cierto es que la Casa Blanca y la campaña demócrata creen que tienen opciones y creen que ya no están lastrados por el deterioro cognitivo del presidente.
¿La única opción es la vicepresidenta?
En este momento, la opción mayoritaria y a la que yo no le veo más alternativa es la vicepresidenta, pero por un motivo. Rubén, acaba de llegar aquí un mensaje en las listas de distribución del Capitolio diciendo que Nancy Pelosi la acaba de apoyar. Eso es el mayor apoyo que podía recibir. Nancy Pelosi mueve a 220 diputados de 435, pero los mueve de todos los estados y de todas las delegaciones, y lo que importa aquí son los delegados. Los gobernadores, todos los gobernadores que cuentan ya han apoyado a Kamala Harris. Así que hay otras opciones. Cualquiera podría ahora decir, bueno, pues yo me voy a presentar en el Congreso que va a tener lugar en agosto, pero no lo veo factible. Creo que lo están, de alguna forma, los Obama, los Clinton y el propio Biden lo han convertido en algo imposible de evitar.
Y una cuestión, ¿presentarían a Kamala Harris para ganar o para pasar el trago y prepararlas dentro de 4 años?
Esa es una pregunta excelente que yo creo que tienes que dividirla en dos campos. Yo creo que hay un campo, que es el que de los gobernadores, que cree que, bueno, pues vamos a presentar a esta candidata y dentro de 4 años se verá. Y yo creo que ahí caen muchos gobernadores, como el de California, como la de Michigan, que creen que van a estar ahí en 4 años si Kamala se la pega. Y hay otros en la campaña y en el entorno del presidente Biden que creen que esta es la opción para ganar, pero para ganar por un motivo, porque ella ayer hubo una cosa muy importante. A la hora y media del anuncio de Biden, ella misma mandó una carta a la Comisión Electoral cambiando la campaña de Biden-Harris por Harris por América. Entonces ella ya entra con unos más de 100 millones de campaña, y eso ya lo está movilizando para anuncios, proponer debates, etcétera. Entonces, esa parte yo creo que quiere ir a ganarse.
Otra cuestión. Esto como si fuera House of Cards. El sí, Partido sí. Demócrata tiene varias familias importantes. Por un lado, la familia Kennedy, que está a otra cosa. De hecho, creo que hay un Kennedy que es un candidato alternativo, que no se sabe muy bien lo que va a hacer, pero que no está en esta guerra. Por otro lado, están los Clinton. Los Clinton sí apoyan a Kamala Harris. Y por otro lado están los Obama. Los Obama no han hecho un apoyo expreso. Incluso se especulaba con que Michelle Obama pudiera ser candidata. Esto es todo ciencia ficción, ¿no?
La verdad que a Michelle Obama la han colocado en las encuestas sin que ella lo quisiera. Y en este país, mira, estas van a ser, si todo sigue como está, las primeras elecciones desde tiempos inmemoriales en que no hay un Bush, un Clinton o un Obama en esas papeletas, ¿no? Entonces es un país también de estirpes, aunque no lo parezca, aunque parezca lo contrario, ¿no? Y ahí sí que te puedo decir que las familias demócratas, incluidos los Kennedy, porque hay un Kennedy que se presenta como independiente, pero su familia le odia. Es un tipo antivacunas, etcétera, etcétera. Entonces la familia Kennedy también está en esto. Y están todos a lo que han estado, que es a deshacerse de Biden. Si hablas mínimamente con alguien de la campaña de Biden, no te ocultan el odio visceral que sienten a Obama, no parecería, pero así es, y a los Clinton por haberle defenestrado. A mí alguien del grupo de hispanos de la campaña de Biden me comentaba la semana pasada que, oye, que también daban perdedores a Clinton y a Obama en su reelección, que llegaron pensando que iban a perder y al final ganaron, porque iba a ser Biden diferente, ¿no? Uh-huh. Y lo de Michelle Obama es, de verdad, el deseo de muchísimos demócratas, porque ganaría de calle, pero ella no quiere
ella meterse no quiere.
En este lío, ¿no?
Y la última, a todo esto, Trump y los republicanos comiendo pipas mientras ven el espectáculo en la acera de enfrente, ¿no?
Yo digo que a Trump le ha salido demasiado bien la jugada, de verdad, porque fue una aparición tan magistral en el debate, le dio tan fuerte y ha mantenido la presión de una forma tan continuada y tan como sabe hacer Trump, que es dar golpes a todos los sitios, que se ha cargado a Biden. Ha sido Donald Trump el que se ha cargado a Joe Biden, de eso no hay duda. Pero claro, Trump al final tiene un problema, ¿no? Que es que él tiene su edad también ahora él es el más mayor de la candidatura. En este momento Donald Trump es el candidato de mayor edad de toda la historia. Entonces todos los argumentos que le lanzó a Biden se los va a lanzar a él, Kamala Harris. Y ahora se tiene que medir con una mujer de padre jamaicano, madre india, que además Kamala es un poco de teflón, ¿no? Porque igual es muy de izquierda que es muy de derecha dependiendo del momento. Ha sido fiscal general de California y ha metido cientos de personas en la cárcel. Entonces puede moverse de una forma en la que puede ser bastante incómodo para Trump.
Pues me quedo con dos cosas. Kamala Harris, la desaparecida, que así es como la llamaban allí los periodistas. Y luego una frase que has dicho, Kamala Harris es un poco de teflón.
Sí, sí, así es.
O sea, con una candidata así puede pasar cualquier cosa. David Alandete, desde Washington. Como siempre, muchas gracias por atendernos.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Pues el capítulo de las elecciones americanas de hoy, de las elecciones de Estados Unidos, lo que nos deja es que Kamala Harris ya está en la rampa de salida para ser candidata a la presidencia. Mientras que las familias demócratas se van moviendo para llegar a esa convención en la que, en teoría, será la actual vicepresidenta la candidata. En fin, apúntate las fechas. A partir del 10 de agosto, convención demócrata. Ahí se resolverá quién es el candidato. Y luego, el 5 de noviembre, unas elecciones que ya veremos cómo terminan. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Que terminan siempre bien. Que estas historias sí. Aquí siempre acaban bien. Bueno, ya sabes que en la vida, Rubén, hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, tus mascotas, los veranos de la infancia o ese coche. ¡Claro que el coche hay! Y es que ahora, fíjate, con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos atún claro aceite de girasol pack 3 ahora por 1,59, ahorras un 27%. Y anacardos por 1,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Y a las 9:30, antes de entrar en nuestra clase de economía, nos vamos a ir en directo hasta la estación de Chamartín. Se está registrando aglomeraciones. Esta tarde, una incidencia técnica de un tren que conectaba Villarrubia y Valdemoro ha provocado retrasos incluso en trenes de alta velocidad, retrasos de hasta 4 horas. En Chamartín está Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Desde una estación que ahora mismo está bastante llena, pero ni de lejos es la imagen que nos encontrábamos a las 8 de la tarde, ¿eh? Ahora mismo no creo que lleguen al centenar de personas esperando, pero bueno, sí que hay gente que lleva varias horas de demora por los retrasos, las incidencias en cercanías. Una vez más, según he podido saber, los trenes más afectados son los que conectan, los trenes de alta velocidad que conectan Madrid con Murcia o la Comunidad Valenciana. Pero es verdad que si levanto la vista en los paneles de información, se avisa también de demoras en los trenes que conectan Asturias o Vigo. Lo demás, teóricamente, sale en hora. Ya veremos. Como te puedes imaginar, en la estación hay familias con niños, mucha gente con maletas, sentada en el suelo, aunque es verdad que no hace calor, que suele ser importante en los meses de verano. He estado preguntando por la estación y esto era lo que me contaban.
Vamos a Galicia, a Ourense. Vamos 2 horas y media.
Nada, la mayor información que tuvimos nos dijo Wigo que había habido un problema, una incidencia, y el resto, lo que hemos ido buscando por internet, nada, aquí nadie dice nada.
No esperábamos estar aquí 2 horas.
Bueno, la gente con la que he podido hablar me contaba que al enfado que ya supone el hecho de tener un retraso en mitad de unas vacaciones, se une, claro, la falta de información. Nadie les ha dicho si la demora va a ser de unos minutos o de varias horas. Sí sabemos que los retrasos se deben a una incidencia en un pantógrafo, que es, al parecer, el dedo, por así decirlo, que conecta la catenaria con el vagón de tren. Pero Adif no está informando de cuándo se va a solucionar esta incidencia. Recordemos que la avería ha empezado a eso de las 5 de la tarde y aquí seguimos, con un mejor panorama, pero seguimos.
Y antes nos comentaban que había algunos operarios de la estación con megáfonos, que ni tan siquiera estaban dando la información por el megáfono oficial. ¿Has podido ver a los trabajadores de Chamartín qué están haciendo, si están avisando, si están esa gente que tiene que coger el tren, si pueden pasar el control de equipaje, si la dejan fuera? ¿Has podido ver si hay algún tipo de organización?
Pues mira, ahora mismo acaban de hacer una última llamada a algún tren, se está vaciando esto completamente, se han levantado las chicas con las que yo he hablado que iban a Galicia, o sea que imagino que será uno de los trenes que conecta con Vigo. Los operarios de la estación no tienen megáfono en mano, la información se está dando por la megafonía habitual de las estaciones de tren, y sí que veo a los operarios en la zona de control de equipajes, pero lo demás, nada, hay mucho periodista por aquí y alguna persona que sale de algún tren que acaba de llegar.
Y gente bastante calmada, por lo que has descrito.
Bastante calmada, sí.
Porque muchos empezarían vacaciones y estarían deseando meterse en el tren para llegar esta noche a su lugar de residencia, y bueno, van a llegar un poquito más tarde.
Pues ahora mismo hay más gente saliendo que queriendo entrar.
Bueno, eso es buen detalle, a ver si se
sí,
va
a solucionar. Sí, porque ya digo, se ha levantado un último cupo de personas y de momento aquí parece que más o menos se vuelve a la normalidad.
Pues luego si eso volvemos. Gracias, Gonzalo.
Perfecto, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ahora sí, abrimos clase de economía. La verdad, fíjate, a veces parece que todo está relacionado. La Generalitat ha confirmado hoy el dinero que el Estado va a transferir a Cataluña próximamente. Dinero con el que se cumple parte del acuerdo que Sánchez firmó con Esquerra a cambio de los votos de los independentistas para hacerle presidente del gobierno. 1.520 millones de euros en los próximos tres años, la mayoría de ellos, casi 1.100, destinados a cercanías. Además, claro, de la condonación de parte de su deuda con el Estado, como ha explicado la consejera catalana de Hacienda, Natalia Mas.
Recordareu que l'acord és una cancel·lació.
El acuerdo es una cancelación de 15.000 millones de euros de la deuda de la Generalitat con el Estado. El 10% de la deuda que tiene Cataluña con el Estado será efectiva en los próximos meses. Tenemos la garantía y estamos terminando de trabajar los detalles técnicos. Va por una vía diferente a esta comisión mixta, pero sí que se ha avanzado.
Comissió mixta anirà per una altra via, però sí que s'ha avançat.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
Bueno, desde Esquerra están satisfechos con esto, pero siguen pidiendo la independencia fiscal para investir al socialista Illa como presidente de la Generalitat. ¿Estamos más cerca de ello?
Claro, es que aquí estamos en dos cosas distintas, ¿no? Lo que tú has contado es que tiene que ver con el apoyo a la investidura de Sánchez, ¿no? Que es esa condonación de 15.000 millones de euros. Además, Sánchez accedió para dar a RC, entre otras cosas, a cambio de sus votos, la gestión de los rodalíes, es decir, las redes ferroviarias de todo Cataluña, y esos más de 1.100 millones de euros para ponerlas, digamos, entre comillas, en forma y crear una ADIF propia. Por cierto, esta decisión es injusta porque los raíles los hemos pagado entre todos, Rubén, como las obras y su mantenimiento, y ahora se nos están expropiando al resto de los españoles, y vamos a ver qué es lo que pasa con el personal trabajador de ADIF y de Renfe en estos rodalíes en Cataluña. Eso por un lado. Por otro lado está la respuesta a tu pregunta. ¿Está más cerca la investidura de Illa? Claro, la negociación aquí es independiente de lo que ya les han dado. ¿Qué les hemos dado? Los 15.000 millones y rodalíes, ¿vale? ¿Qué viene ahora? Bueno, pues el famoso concierto catalán o esa singularidad en la gestión de la financiación y los impuestos, ¿no? La famosa hacienda catalana. Bueno, vamos a ver si eso se cierra en las próximas semanas, porque te recuerdo que a mediados de agosto termina el plazo.
Bueno, pues a ver qué pasa con esto. Al final estamos hablando de dinero, dinero que sale de donde siempre. El precio del alquiler en España ha roto ya la barrera de los 1.000 euros mensuales de media para una vivienda de 80 metros cuadrados. Si miramos por regiones, Madrid, Baleares y Cataluña son donde pagamos más alquiler en nuestro país. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El precio del alquiler rompe la barrera de los 1.000 euros mensuales de media para una vivienda de 80 metros cuadrados. Una media que se supera con creces en ciudades como Madrid o Barcelona, donde en junio se pagaron 1.682 y 1.775 euros al mes de media, respectivamente. Si miramos por regiones, la Comunidad de Madrid es la más cara porque alquilar supone desembolsar de media 1.577 euros al mes, un 18% más que hace un año, seguida de Baleares con 1.447 euros mensuales y Cataluña con 1.381 euros. Este es el top 3, pero también en País Vasco, Canarias y Cantabria están por encima de esos 1.000 euros de media. Extremadura es, en cambio, la región más barata con 554 euros al mes. Desde los portales inmobiliarios explican que detrás de la subida de precios del 9% solo en junio está la caída de la oferta, que se ha recortado en un 30% en los últimos años frente a una demanda que no para de subir. Pagar el alquiler ya se come la mitad del sueldo e incluso el 60% en el caso de los jóvenes frente al máximo del 30% recomendable.
Estamos hablando de que ya tenemos que destinar la mitad del sueldo para poder pagar el alquiler. Esto no para.
Es una burrada y ni va a parar, porque hemos explicado muchas veces, Rubén, que hay más demanda que oferta. ¿Esto qué significa? Pues que hay más personas que quieren alquilar una vivienda que viviendas en alquiler, ¿no? Y además las medidas de ultraprotección que se han llevado a cabo en los últimos años contra los arrendatarios y a favor de los inquilinos, ¿no? Como por ejemplo congelar esa subida de los alquileres al 2%, bueno, pues está provocando que muchas personas que tienen pisos, uno, los saquen del mercado, Rubén, dos, los dediquen al alquiler turístico o sencillamente suban el precio. Y ya ni te cuento si eres Madrid, en donde la demanda está disparada y la oferta cada vez es más pequeña y con precios más altos. Eres Baleares, en donde no hay oferta y todo el mundo se quiere ir allí por un trabajo o porque va a veranear, en fin, o en aquellas zonas en donde se está requiriendo de personas migrantes para trabajar y que no tienen capacidad para poder alquilar, ¿no?
Estos días estamos hablando mucho de productividad, porque como se está negociando la rebaja de la jornada laboral, bueno, pues la productividad por ocupado ha caído casi 2 puntos desde 2018, según datos del Instituto de Estudios Económicos. Este think tank achaca este descenso a la reducción de las horas trabajadas. Contrasta con el dato europeo porque en toda la eurozona la productividad aumentó un 1,3. Claro, esto no ayuda a las negociaciones entre gobierno y patronal para rebajar la jornada laboral.
Bueno, fíjate, yo creo que si hay algo evidente en España es que cada vez menos personas trabajan y son productivos durante todo el tiempo laboral que aparece en su contrato, ¿no? Que esto también viene reflejado en este informe del IE, ¿no? Y nosotros somos líderes en absentismo laboral. Fíjate, es que en España cada día faltan a trabajar 1,3 millones de personas. Y esto es un problema muy serio que afecta, en primer lugar, a la productividad. Es evidente, de ahí que se nos haya disparado por encima de la media europea cuando, en fin, nosotros trabajamos, somos menos productivos por hora y los europeos son casi 2 puntos más productivos que nosotros, pero también dice mucho el compromiso con el trabajo, ¿no?
Aún resuena en Palma de Mallorca, una de las principales ciudades turísticas españolas, la manifestación de este domingo. Más de 20.000 personas salieron a la calle para protestar contra lo que consideran la masificación turística de la isla. No es la primera vez que los mallorquines salen a la calle para protestar por la cantidad de turismo que reciben. La gente, bueno, pues parece estar harta del actual modelo turístico. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
A ver, ¿qué reclaman las asociaciones que lideran manifestaciones como estas? Que ya se han repetido en varias ciudades españolas,
claro,
no solo en Palma.
No ha sido Mallorca la primera, Palma de Mallorca la primera ciudad que ha visto estas manifestaciones. También ha habido, por ejemplo, en Málaga, en Alicante, en las Islas Canarias. Lo primero que recuerdan estas asociaciones es que no están en contra del turismo, solo quieren dejar clarísimo. Lo que quieren es limitar el número de turistas y frenar lo que describen como un desarrollo turístico incontrolado que es perjudicial, aparte de para el medio ambiente, para los propios residentes de estas ciudades, que están, según ellos, masificadas de turistas. Y piden medidas concretas. Pere Femenía es el portavoz de la plataforma Menos Turismo, Más Vida, la que convocó la marcha de este domingo.
Es el momento de decir basta. Queremos más medidas concretas para limitar y reducir el número de turistas que llegan y mejorar el bienestar de la población local.
Claro, esta turismofobia, como se le está llamando, creciente, preocupa al sector. Rubén, que espera cifras récord para este verano, sobre todo en llegada de turistas, pero también en el gasto de estos.
Ese es el debate en la calle. ¿Y qué dice el gobierno?
Bueno, hoy se ha pronunciado sobre estas manifestaciones el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Ha abogado por posicionarse en contra de esa turismofobia. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el propio Hereu? Bueno, algo tan sencillo como hay que transformar el modelo turístico.
Para evitar el fenómeno de la turismofobia, que para nada corresponde a la realidad de nuestro país. Nosotros somos un país de hospitalidad, pero es evidente que queremos aprovechar este fenómeno del turismo para mejorar nuestras condiciones sociales, económicas y también seguir manteniendo la protección de nuestro medio ambiente.
¿Qué recuerda también el ministro Hereu? Bueno, que las competencias para abordar un debate, dice, tan amplio y tan importante como este, que es, hay que recordarlo, un sector esencial en nuestra economía, esas competencias son de las comunidades autónomas.
Yo espero que podremos colaborar desde el gobierno del Estado con todas y cada una de las comunidades autónomas para mejorar el modelo turístico. Y en este sentido, a cada uno le toca tomar sus decisiones.
Mucha colaboración con ellas, eso dice Hereu, pero poco más en el mensaje. Apoyo, pero sin ideas.
Desde el gobierno del Estado estamos para apoyar este debate y después apoyar las medidas que en cada territorio se tomen en beneficio de la mejor acomodación del turismo con los territorios, con los residentes de nuestros territorios y ciudades.
Hay que generar debates, hay que crear políticas efectivas, pero poca concreción, Rubén.
Claro, y estamos en un círculo en el que es la pescadilla que se muerde la cola, porque hay que recordar que gran parte de los ingresos que tenemos en este país es por el turismo. Si lo limitamos, pues dejarán de llegar esos ingresos. ¿Cómo lo ves, Pilar?
Pero no solo, fíjate, el turismo ya supone el 14% del Producto Interior Bruto en nuestro país, da trabajo a más de 2 millones de personas, pero es que en el caso de Baleares, donde fueron ayer esas manifestaciones en Mallorca, el 45% del PIB, de toda la riqueza que se crea en las Islas Baleares, proviene directamente del turismo. Es más, los empleos están ligados directamente al desarrollo del turismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? ¿Menos turismo, más vida? Bueno, sin turismo está claro que no van a tener ninguna vida. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Porque no van a tener forma de vivir. Yo creo que comentábamos hace unos meses, un par de días, un fin de semana que yo estuve en Menorca, en donde los zapateros, históricamente en Menorca, han sido una de las potencias españolas en la industria mundial, ¿no? Con marcas importantísimas y con empresas de recorrido de reconocido prestigio. Estoy pensando en, no sé, en Mascaró, en Pretty Bailarinas, en Lucky, en Patricia, en Pons Quintana, en zapateros que daban trabajo a miles de familias. No encontraban a gente para trabajar porque todo el mundo se iba a turismo. Esa es la primera. La segunda es que si vamos hacia un turismo de calidad, que a mí me parece muy bien, todos tenemos que tener en cuenta que es calidad para todos. Es decir, si los hoteles son más caros para los extranjeros, pero para nosotros también. Y nosotros también somos turistas. Es decir, nosotros también tenemos que cambiar nuestra forma de hacer turismo en España y fuera de España. ¿Estamos dispuestos a eso? Porque claro, aquí hablamos de los pisos del Airbnb, de los pisos de alquiler, de la competencia con los hoteles, pero ¿quién alquila un apartamento para irse a la playa en verano porque es más barato que un hotel? ¿O para irse con amigos al campo? Igual todos tenemos que hacer esta reflexión, ¿no?
Iván, ¿qué dicen desde el sector turístico?
Bueno, están preocupados, lo comentaba Pilar. Por ejemplo, los hoteleros mallorquines avisan de que el turismo es la principal actividad económica, el motor que sustenta la mayor parte del empleo en la isla. Y dicen que la situación de estos últimos meses es la misma de los últimos años. Apuntan, es verdad, a un aspecto del que hemos hablado mucho. Apuntan directamente a esos pisos turísticos, esas viviendas turísticas, al aumento descontrolado de ellas, un incremento, eso sí, apuntan, permitido y auspiciado, dicen, por las autoridades, en este caso locales. Aunque es un argumento que esgrimen los hoteleros a nivel nacional y sobre todo en las zonas donde el número de turistas pues ha venido aumentando en los últimos años. Pero hay que recordar, Rubén, lo decíais antes, que el turismo supone casi el 14% del PIB español, que somos un país que lo necesita y que depende en buena parte en muchas zonas de España de él.
Lo que está claro es que es una cuestión que se está repitiendo en varias ciudades y habrá que ver, porque estamos ante un equilibrio muy difícil, Pilar.
Claro, pero fíjate, es que Iván decía una cosa muy interesante, ¿no? Los hoteleros se quejan. Es que el sector del turismo también está transformándose. Por ejemplo, el precio medio de una habitación en España se ha incrementado desde los 110 euros hace 5 años a los 150 euros la noche por persona. Si tú eres una familia de un padre, una madre y 2 hijos... haz la cuenta lo que te cuesta ir a un hotel una semana de vacaciones y lo que te costaba hace 4 o 5 años, prepandemia. Entonces, claro, turismo de calidad significa eso.
Es un tema del que vamos a seguir hablando y mucho. Es una de las noticias del día. Europa va a endurecer el despido improcedente. El Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo cree que España no cumple en esta materia la Carta Social Europea. ¿A qué abre la puerta esto? Pues a que el gobierno pueda eliminar el tope máximo de 2 años en las indemnizaciones, en este caso de despido. Y claro, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pues no ha tardado en anunciar que va a seguir el dictamen de Estrasburgo.
Creo que es un elemento más que va a ser susceptible de reforma y que además lo será, como siempre, en la mesa de diálogo social y acomodándolo a la legislación europea.
La llamada. ¿En qué puede cambiar esta decisión que llega desde Europa? ¿Es vinculante y hay que aplicarla obligatoriamente? Bueno, pues vamos a preguntárselo a los que saben. Ángela Toro es experta en derecho laboral. Ángela, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
En lo primero de todo, en este momento, ¿cómo son las condiciones de despido improcedente en España?
Pues mira, te lo cuento en fórmula corta y fórmula un poco más larga.
Venga.
La fórmula corta, 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades. 33 días de salario, que incluye el salario fijo, el variable y el salario en especie. Es decir, seguro médico, vehículo, seguro de vida, todo esto. Esa es la fórmula corta, pero ahora estamos en un periodo transitorio desde que hubo una reforma en el 2012. Entonces, ¿cómo se calcula ahora? Pues lo que calculamos es cuánto hemos generado, qué antigüedad hemos generado desde el principio de la relación laboral hasta la reforma del 2012, y eso lo multiplicamos por 45 días de salario, y a la segunda parte del periodo, es decir, a partir de febrero del 12 en adelante, le aplicamos los 33 días por año. Si todo eso no llega a las 24 mensualidades, el trabajador recibirá la cantidad que sumen los dos tramos. Si supera las 24 mensualidades, se topan las 24 mensualidades. Y si en el primer tramo, por último, resulta que la cantidad es superior a 22 a las 24 mensualidades, se recibe toda la cantidad del primer tramo.
¿Y qué sería un despido improcedente?
Pues un despido improcedente es aquel que no es ajustado a derecho o no es justificado, bien porque no haya razón suficiente o porque el empresario no lo haya podido justificar, no lo haya podido probar.
Ángela, buenas noches.
Y, hola, Pilar.
¿Y a qué más abre la puerta esta decisión que nos llega desde Europa? ¿Qué más puede cambiar?
Pues mira, te doy un poco de contexto para que lo podamos entender bien. Como os dije, hay una reforma en el 2012. Uh-huh. Esta reforma, si os acordáis, aportó mucha flexibilidad, y porque era un momento en que salíamos de crisis y tal, y necesitábamos subir la competitividad, subir la productividad y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que se pasa de los 45 días a los 33 días. Además, hay otro cambio importante. Entonces los trabajadores recibían los salarios de trámite, es decir, los salarios que se generaban desde que te despedían hasta que llegabas a un acuerdo en conciliación o en sede judicial o bien hasta la sentencia, y después de la reforma eso también desaparece. ¿Qué pasa? Que con esos cambios ya sabéis que pues parte del sector político no estaba de acuerdo con ellos, y parte de también los sindicatos. Entonces, a partir de ahí, a partir de que España ratifica la Carta Social Europea, el sindicato UGT, inmediatamente después el sindicato Comisiones Obreras, presentan las reclamaciones colectivas para pedir que, digamos, romper ese techo de cristal de los 33 días. Pero esto no solo pasa mediante o a través de los sindicatos, sino que también pasa en la sede judicial, pasa en los juzgados. Ahora nos encontramos en el despacho, bueno, en Mayo Legal, igual que en nuestro departamento laboral, igual que en cualquier otro departamento legal de cualquier otro despacho, te podrá contar que no tienen despidos improcedentes como antes, solicitudes de despido improcedente, sino que la mayoría son despidos nulos o improcedentes con indemnizaciones complementarias. Entonces, ¿qué va a cambiar? Pues efectivamente se van a incrementar los costes del despido improcedente. Pero, por otra parte, puede ser que también nos traiga más certeza y cambie esta situación en los juzgados, ¿no?
¿Y esta decisión de este Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo es vinculante? ¿Hay que aplicarla?
Pues claro, a ver, a partir de que nosotros ratificamos la Carta Social Europea, las resoluciones del comité son vinculantes. De todas formas, tal y como habéis dicho en la introducción, yo creo que esto no sorprende a nadie que va a haber cambios. Ya vienen anunciándolos y el tam-tam se viene escuchando desde hace tiempo, no solo en el cálculo de la indemnización, sino también en algunos supuestos de despido. Y en el plan anual de normativo del 2024 ya se prevé cambios en el estatuto, con lo cual esto yo creo que digamos que le ha terminado de dar la justificación que se buscaba para introducir todos estos cambios, ¿no? Uh-huh.
Los empresarios aseguran, Ángela, que se van a frenar las contrataciones. No sé, ¿cómo puede afectar esta medida a las empresas? ¿Tendrán que dotar más en caso de despido? ¿O esto cómo va a ser?
Totalmente. Esto va a afectar a todas las empresas, grandes, medianas y sobre todo pequeñas. Pero muchas veces vemos o pensamos que estos cambios solo van a afectar a las pequeñas, a las medianas. No, yo creo que este cambio va a afectar a todas, porque efectivamente una de las formas en las que se mueven las compañías es tener previsto, pues por lo que pueda pasar, ¿no? Ya hemos sufrido pandemia, crisis de todo, entonces tienen previsiones y provisiones sobre cuánto sería el cálculo de las indemnizaciones de despido improcedente de las plantillas. Uh-huh. Entonces, claro, efectivamente, este número pues claro, muy probablemente se va a incrementar.
Claro, claro. Oye, ¿cómo estamos con respecto de otros países de nuestro entorno en este aspecto? ¿Cómo está España? ¿Es bueno, caro, aquí, es barato aquí, despedir en España? ¿Esto cómo va?
Bueno, aquí a veces tenemos un poco de complejo de que somos los peores. Y bueno, si vemos por ejemplo, las conclusiones del propio Comité Social Europeo del año pasado, no somos los peores porque el año pasado ya en las conclusiones nos dieron un tirón de orejas a España en relación con las embarazadas y los despidos de embarazadas en periodo de permiso de maternidad. Pero también, por ejemplo, en Italia hay una normativa del 17, también en Francia normativa del 22, también en Finlandia, que no suena muy... que lo hace todo perfecto, pues también el año 2014. Entonces, básicamente, aquí digamos que el quid de la cuestión es que el artículo 24 lo que te dice es que los trabajadores no pueden ser despedidos sin que haya una causa, digamos, válida. Y en segundo lugar, que si no hay una razón válida, tiene que haber una indemnización adecuada u otra reparación apropiada. Entonces aquí ya entramos en qué entiende cada uno por esto, ¿no?
Claro, territorio negociador.
Ahí.
Pues Ángela Toro, experta en derecho laboral, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de la linterna y ayudarnos con algunas cuestiones que la verdad es que no son fáciles de explicar, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Gracias.
Hasta luego.
Pilar, voy a acercarme ahora a Chamartín en un momentito a las 10. Parece que se va solucionando el tema. Esa avería que había provocado retrasos, bueno, pues la gente ya va saliendo con 4, con 3, con 2 horas
de retraso. Sí, pero fíjate, empieza a ser recurrente. Entonces yo creo que alguien en Adif, en Renfe, ministro, Puente, por favor, esto se lo tienen que tomar ustedes en serio. O sea, hace falta inversión en rodalíes, en cercanías, en larga distancia, en los trenes, en el aire acondicionado de los vagones. En fin, somos un país de servicios y tenemos que dar buenos servicios, ¿no?
Fíjate lo que supone ahora, en verano, claro, con la gente moviéndose, la gente desplazándose para ir a su lugar de vacaciones.
Perdona, y regalando los billetes de tren para los jóvenes menores de 30 años. Pues, si es que es todo, de verdad, es demencial. Es la casa por el tejado.
Pues en un momentito nos vamos a acercar hasta Chamartín. Allí está nuestro compañero Gonzalo Zaballa. Parece, ya digo, ahora lo ampliaremos, que se ha solucionado esa incidencia y que ahora mismo el hall de la estación de Chamartín está vacío. Pero bueno, ya veremos. Gracias, Pilar, como siempre.
Hasta mañana,
Rubén. Mañana te espero.
Sí, sí. Claro, aquí estoy
si nos
contigo.
Queda todavía hasta...
Vamos, vamos.
Bueno.
Vacaciones nosotros, pues a producir.
No quedan días.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, la selección inicia su camino en París 2024. Tras la Eurocopa, a por el oro olímpico. Desde las 3 menos 10 de la tarde en tiempo de juego, España-Uzbekistán. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Comienza el partido!
Con Manolo Lama y los números 1 del deporte desde París.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Te primo Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Te primo Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Te frío Don Simón, ahora también en lata.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós.
yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Las 10:09 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.